Ah, mira, bueno, mira, va a ver el VAR. Jugada, claro.
Claro, claro.
Va a ver el VAR porque puede ser jugada de...
Es que es roja.
Es jugada de roja, así que yo creo que si va a verlo lo va a expulsar.
Es un caso de manifiesta de gol y no hay opción de jugar la pelota, que es lo que le podría salvar de la roja y cambiársela por amarilla.
Pero mi pregunta, pero en un partido, en el campo, Mateo Laón no puede ver esa jugada, que tiene que ir al VAR para no tomar una decisión. Es que me parece de chiste.
No, pero lo que no entiendo, vamos a ver, ahora seguramente si lo ve le va a mostrar la roja, pero lo que no entiendo y hay que trasladar a los oyentes es, si pita la falta...
Es roja. Y
pero
si no
la pita, es que lo ve perfecto.
Si le pita la falta, es roja.
Dejadle al árbitro. Dejadle al árbitro, Raúl.
No, mira, a ver. Aquí lo vamos a ver. Es que o es roja o no es nada. Pero amarilla no es.
Pero, es decir, ¿y qué hizo Mateu para sacarle falta de amarilla? No me lo explico. Ver a lo mejor pues que no iba en la. No lo sé. Que no iba en la trayectoria. Claro. A ver qué nos dice Mateu. A ver con qué nos sorprende.
Estamos roja. Lo va a pulsar, claro, es roja. Claro, es que es muy clara.
Pues vamos a ver, saca las tarjetas. La amarilla la anula. Roja. Anula la amarilla. Claro. Y roja para Martín Montoya, pues se queda el Betis con 10.
Pero es que es una jugada, Luis y compañeros, es una jugada que es muy clara, es manual. Es decir, el jugador del Atlético de Madrid dispone de una clara ocasión de gol fuera del área. Sí, puede haber disputa, pero oye, que es que roja. Yo cuando he sacado amarilla es que no entraba.
Pero alguien dudaba en vivo. ¿Que no era roja?
Mira, yo la única duda... No, pero en el directo la única duda que me quedaba es si hubiera tocado o podido tocar pelota de alguna manera el jugador del Betis. El está la repe, no toca. Y además es que no llega al balón. Claro, con lo cual es roja como un piano.
Se quedaba Carrasco solo entre Claudio Bravo.
Pero lo del VAR, lo de ir a la pantalla no lo puedo entender. No lo puedo entender, de verdad.
Sí,
no.
Si es jugada de roja...
Sí, pero esto sentido, está bien aplicado. Es un error manifiesto del árbitro en el campo y por eso interviene el VAR.
Total.
Es que es así.
Claro.
Pues vamos primero con la falta. Además, vamos primero con la falta, si acaso, que puede ser buena. Está Suárez, y se la pide Suárez, Esta se la pide Suárez. Falta muy buena para el Atlético de Madrid. La pega Suárez fuera. Sin problemas. Además, se escurrió. El balón se marchó muy desviado.
Aprovecho, no está el juego detenido. Minuto 74 de partido en el Metropolitano. Atlético de Madrid 1, Betis 0. Pero ahora el Betis con uno menos. Expulsado Montoya por roja directa, que era muy clara en la acción de peligro del Atlético de Madrid. Paco López, Extremadura.
Hola, Alberto, de nuevo.
Del pospartido, ¿estaban tan contentos los expedicionarios del Villarrubia como lo estamos nosotros por el milagro del 1-1?
Te cuento porque ha finalizado ya la rueda de prensa de los dos entrenadores. Manuel Mosquera dice que no encuentra explicación al empate tras el dominio y ocasiones del Extremadura. Opina que el penalti ha variado esa perseguida victoria y, lógicamente, no podría ser de otra forma. Javi Sánchez, contento con el punto, ha reconocido el dominio del Extremadura, pero también el orden y el sacrificio de su equipo a lo largo de los 90 minutos. Escuchamos al técnico al finalizar el encuentro.
Si nosotros no tenemos claro que tenemos que saber sufrir, estaríamos mal. Nosotros somos un equipo que tenemos que trabajar mucho, que tenemos que sacrificarnos mucho y luego estar muy acertados de cara a portería. No tengo ninguna duda que tengo un plantillón a nivel de sacrificio que tiene muchísima calidad por mostrar y que vamos a ir a más en la categoría. Tenemos claro que la segunda vez así y más contra equipos del nivel de la Extremadura.
Pues no lo tiene ninguna duda Javi y no la tenemos tampoco nosotros, así que a ver si se cumple lo que ha dicho. ¡Ojo, Madrid!
Carrasco dentro del área, Claudio Bravo.
¡Qué paradón,
Vaya paradón de Claudio Bravo! Carrasco con todo el campo para pensárselo, partió desde su propio campo solo en un contragolpe tremendo del Atlético de Madrid. Al final se le hizo de noche. Vaya paradón de Claudio Bravo, ahora sí, ya el mejor de su equipo con muchísima diferencia.
¿Algo más para cerrar Almendralejo, Paco?
Están terminando de cenar los jugadores, así que autobús, toca volver a Villarrubia. Recordar, próximo partido, el sábado día 31 a las 6 de la tarde, Formac Villarrubia-Mérida.
Gracias, Paco. Hasta mañana.
Adiós.
Hasta luego. Abrazo. Las 10 de la noche, 33 minutos, Castilla-La Mancha en juego, CMM Radio. Vaya paradón que le acaba de hacer Claudio Bravo al que hubiera sido el gol de, no sé si sentencia, pero casi colorín colorado.
Sí, eso te iba a decir. Yo creo que era... para ver, coger esa tranquilidad que nos hace falta porque no está el partido finiquitado.
¡Ay, Carrasco de mi vida!
Y a ver, es una ocasión muy, muy clara. Es verdad que hay una buena parada, pero yo creo que tira mucho al muñeco. No la desplaza a un lado con el interior. Reacciona bien Bravo, pero sigo pensando que podía haber hecho algo más.
Cambio en el Atlético de Madrid. Se marcha Mario Hermoso. Entra Lodi. Había que rotar y lo ha hecho bien Mario Hermoso, dándole descanso a un Lodi que venía fatigado.
Sí, ha cumplido,
y con molestias.
Ha cumplido, no ha tenido errores grandes y ha estado bien.
Ahí, primer balón que toca Lodi, en tareas atacante, Lodi la pone al punto de penalti. Uy, se han caído dos jugadores del Betis, arrolló Loren a su compañero, sigue el peligro, pero ahora por la otra banda, por la derecha, Trippier levanta la cabeza, el centro es bueno, tiene que meter la cabeza Bartra, otro nuevo saque de Gine y hoy ha perdido la cuenta a favor del Atlético de Madrid. Carrasco, la cabalgada fenomenal, la conducción todavía más fenomenal, pero se precipitó en el disparo a portería. Si aguanta un poquito a que se venza Claudio Bravo, lo tiene fácil. Es que estaba orientado en el centro, la portería para él, y Claudio Bravo podía hacer muy poquito. Joao Félix, uy, se envenenaba el balón por hacia Savic. De nuevo el cuero en las manos de Claudio Bravo, que le van a tener que subir el sueldo hoy. Está teniendo mucho trabajo en esta segunda mitad.
¿Domina el Liverpool, aparte en el marcador, que lo hace ahora?
Sí, sí, la segunda parte del Liverpool es muy buena. Se ha conseguido poner por encima en el marcador. Ha marcado Diogo Jota, que hoy está jugando los tres de arriba más Diogo Jota. Así que muy ofensivo el Liverpool. Y está cerca de marcar el tercero. Estamos en el 76, Liverpool 2, Sheffield United 1. Y está a puntito de terminar el partido en Italia. Ha marcado dos goles la Lazio, uno español, Luis Alberto e Immobile. Ahora ha descontado el Bolonia, pero faltan 30 segundos. Así que va a ganar la Lazio.
Otro saque de esquina a favor del Atlético de Madrid. Está descosido el Betis, ya le está costando bajar mucho en esa basculación defensiva. Solo cierran cuatro, se prepara doble cambio. Está Víctor Ruiz, está también Borja Iglesias. No sé si va a autorizar el árbitro Mateu a ese cambio. No, va a decir que saque de esquina el Atlético de Madrid. Lo va a hacer en corto Trippier. Joao Félix repitiendo la acción anterior. Taconazo de Joao Félix, la saca para Coque, han decidido sacar en corto, no sé si les va a salir bien. Llorente que rompe a Ale Moreno, Llorente otra vez por dentro, Llorente contra el mundo, Llorente se va de todo, Joao Félix le pega, rebotado, ultra clara del Atleti.
Muy clara, es muy buena jugada otra vez de Llorente, que está siendo prácticamente para mí el mejor del Atlético de Madrid.
Que creo que estaba invalidada por fuera de juego.
A ver,
no sé de quién, pero creo que la acción está invalidada ahora. Ahí,
sí parece un poco
de Marcos
ahí los
Llorente,
pies.
¿No? En el inicio de la jugada.
En el inicio, sí.
Las líneas seguramente tienen que tirarlas, pero sí, vamos a darle el beneficio.
Doble cambio en el Betis, en marcha Sanabria, desaparecido el paraguayo, una de las novedades hoy, desaparecido para mí, decepcionante. Guido Rodríguez también se marcha, últimos cambios en el Betis, entra el Panda, Borja Iglesias y también Víctor Ruiz. Bueno, no cambia nada, Óscar, hombre por hombre en ataque.
Totalmente,
Sanabria por...
no cambia nada. El dibujo
el
al final,
yo el creo, dibujo el mismo.
El dibujo el mismo, yo creo que...
Con Víctor Ruiz.
Sí, exacto. Va a dejar a dos puntas arriba, incluso desplazados. Yo creo que se la va a jugar ya, Pellegrini, porque se ve que va a poner a tres defensas ya atrás, con línea de tres, y se la va a jugar. No le queda otra, es que el tiempo que tiene, tiene que intentar empatar, por lo menos empatar.
Y a la contra el Atlético de Madrid, que ahora puede hacer las delicias, ¿eh? Se está relamiendo Carrasco y Llorente, porque puede ser su
momento.
Hay
que aprovecharlo, está claro.
Con el Betis arriba volcado, con esos cambios ofensivos que ha realizado el conjunto de Manuel Pellegrini, que tiene ahora mismo el balón con Canales. Está obtuso Canales en esta segunda mitad. Recupera el Atlético, levanta la cabeza Coque, buscaba el contragolpe, pero ha decidido pararlo, decidido jugar con Herrera, descargar hacia la banda izquierda, donde aparece Lodi ya en campo del Real Betis balompié. El pase de Lodi es malo, aunque se pegó la cabalgada Carrasco por la banda izquierda, no evitó que el balón saliera por esa lateral. De banda lo hará el Betis. Decide presionar el Atlético de Madrid con buen criterio para que no la saque limpia el conjunto verde y blanco. Muy cerquita del banderín de córner la va a poner Bartra en movimiento. Y poco movimiento, nunca mejor dicho, de los jugadores del Betis.
Sí, además han perdido, Luis, han perdido los jugadores de calidad. Y eso al final... que es Fekir, es Canales, si te das cuenta en el segundo tiempo prácticamente están no han tocado ni un solo balón.
Muy lentos,
no salen de atrás, fíjate Canales lo atrás que recibe.
El único Alex Moreno, como ahora.
Eso es.
Entonces, encontrando soluciones por la izquierda, Alex Moreno que se levanta, pero mira cómo llega Marcos Llorente, tremendo el partido del madrileño, patada ahora a Fekir, dice Mateu que va a ser amarilla, la va a ver Marcos Llorente que llegó tarde, zancadilla Fekir. Claro, ¿verdad, Raúl?
No, amarilla no ha sacado, Luis. Se ha echado mano al spray.
Ha sacado mano al spray. Pues
sí, Mateu, aparte la acción en sí no conlleva, ¿no? Es una acción que está rodeado el jugador del Betis de un par de jugadores de Atlético de Madrid, una falta sin más. Lo único que efectivamente, como él lleva atrás el spray, pues automáticamente se echa mano y parece desde fuera que, bueno, pues que se ha echado mano para amonestar.
Ha habido una imagen curiosa del spray en el descanso. Ese está lo suyo, Diego Costa. Le ha robado el spray al cuarto árbitro.
y se lo ha echado a los chavales, a los recogepelotas que estaban en el descanso comiéndose un bocata. Y ha llegado, o sea, el bueno
una,
de Diego
hay
Costa.
Hay una imagen de Carrasco que se va tocando atrás el isquio. Y uy, espérate pues, que no se haya roto, ¿eh?
Pues peligroso eso, porque he visto a Vitolo, ¿eh? Ponerse las espinilleras.
Yo creo que se ha roto. Va a ser un cambio, pues, que lleva.
Mala noticia para el Atlético de Madrid, porque Carrasco lo estaba haciendo bien, ¿eh? El partido contra el Bayern gustó.
Sí. Es
y
verdad,
el otro
está,
día anotó
es verdad,
gol.
Está muy, muy incisivo arriba, es verdad, ¿eh?
Puede ser noticia alarmante en el Atlético de Madrid, veremos. De momento sigue... No, ha cambiado, ¿eh? Se ha marchado. Vamos con la falta, ya la contamos, eso que me apuntaba muy bien Óscar Martín. La entrada de Vitolo, la pone la falta Canales, al suelo varios hombres, entre ellos Fekir. Dice Mateu que para arriba, balón para Bartra, banda derecha, retrasando hacia su compañero donde está Alex Moreno. Cuidado, que está el Atlético de Madrid mal colocado. Oh, no. Quiere llegar Fekir, cuidado por la banda izquierda. Fekir se ha tenido que parar, tiene que sacar el balón el Atlético de Madrid. Ha habido
Chepa.
Saque de
Yo creo que
esquina.
Chepa, saque de puerta, ¿no?
Es verdad, parece que le das el cuello.
No, no, pues al final no tiro de esquina.
Está un metro asistente, ¿eh? Desde aquí, así que en ese sentido mejor que él no lo puedo yo.
Y
no
se,
puedo
produjo, se produjo el cambio. Uf. Sí, Carrasco fuera. Uf. Entró Vitolo. Pues hay que estar pendientes, ¿eh? Hay que estar muy pendientes a las noticias esta noche, si no mañana lo contaremos también en la radio de Castilla-La Mancha, qué le puede suceder a Gianni Ferreira Carrasco. Saque de esquina del Betis, el quinto del partido. Aquí la defensa del Atlético de Madrid, sí, mixta, tres al hombre, el resto en zona. Xavi con el panda, con Borja Iglesias, la pone el Betis, bien defendido el córner por el Atlético de Madrid, ha sido Suárez en el primer palo en tareas defensivas, aunque el cuero le beneficia a Canales, retrasando a Claudio Bravo, que juega como si fuera un central muy adelantado. Balón de Bravo hacia la banda derecha, donde aparece por ahí Fekir, jugando con Canales otra vez, todos los balones pasan por Canales, tienen que jugar por la izquierda, donde encuentran más soluciones. Están muy parados los jugadores del Betis, se encuentran cómodos los del Atlético de Madrid, buscando la contra y que esto se acabe. 85 de partido, Castilla-La Mancha en juego, la radio que te da todos los goles, terminando esta jornada que empezó a las 3 y media de la tarde con el clásico, que vamos a terminar con este Atlético de Madrid-Betis. La juega Canales, la jugada por la izquierda, levanta la cabeza Moreno, el balón al segundo palo puede ser buena, la pinchaba a el Loren Morón. Llegó para Vitolo, esa no te la va a pitar, todavía peligro dentro del área, esa no te la va a pitar Vitolo.
Está moneando el Atlético de Madrid,
sí, mucho,
y no
mucho,
ha sentenciado
mucho, mucho.
En el partido cuando ha podido sentenciarlo, que ha tenido un rato para haberlo hecho. Bueno, a raíz de hacer el gol, nada más empezar la segunda parte. Y espérate tú, nos hay un susto al final del Betis.
Sí, porque yo creo que ya sí le está machacando el partido de entre semanas. Se ve ya que ya esos contraataques ya no son efectivos, las transiciones son muy lentas. Y el Betis ahora, pues yo creo que un poquito con los cambios, que le anda un poquito de vidilla, pues está atacando y lo que estamos hablando, que no está finiquitado el partido y siempre puede haber una jugada ahí.
¿De quién es el tercero del PSG?
De Kylian Mbappé. Había sido suplente hoy el francés. Ha salido 5 minutitos, balón al espacio, se planta solo delante del portero y lo bate por abajo, hace el 3-0. Esto sí que sentencian. Minuto 84, Paris Saint-Germain 3, Dijon 0.
Otro que no va nada mal para que venga la Liga Española. Baratito. Kylian Mbappé. Camino del 86 en el Metropolitano, intentando animar Simeone a los suyos, dando palmas, gesticulando, made in Diego Pablo Simeone. Otra vez se va por la derecha, la enésima de Marco Llorente, el pase para Luis Suárez dentro del área, le va a ganar en carrera Mar Bartra, saque de puerta para el Betis. Otra vez Marco Llorente encontrando soluciones por la derecha, fenomenal Marco Llorente.
Sí, para mí el mejor del Atlético de Madrid con diferencia, además incansable, omnipresente, es que fíjate el desgaste que hace y luego
Martín,
lo hace bien.
Recuerda cambiar la hora esta madrugada,
sí,
¿eh?
Sí, no lo dudes, ¿eh?
Castro.
No ha sido la primera vez, ¿eh? Que lo hemos liado.
Una hora más que dormimos, bueno,
sí. Bien. ¿A qué hora serán las dos?
Vitolo, ahora lo contamos, Vitolo dentro, se ha llenado de balón, ¡Joao Félix fuera!
Uy, ¿por qué poquito?
¡Ay! Otra más del Atlético de Madrid, ¡Joao Félix fuera!
Qué ocasión más clara.
Muy clara, ¿eh? Muy clara. Ajustada el tiro raso. A las dos serán, Castro, esta noche.
Las tres.
A las dos serán las tres.
No, la una.
A las dos serán las dos.
A las dos serán las dos, hombre.
A las A las dos, ¿cómo me pillas? ¿Cómo te gusta? A las dos será.
Las dos.
Serán las dos, claro.
Pero ¿sabes lo que pasa, Alberto?
No ha cambiado todavía la hora.
Como nos hemos acostado, yo ya la he cambiado. ¿Sabes?
Pero si ahora se cambia solo.
Ahora se cambia solo.
Yo llevo haciendo el indio no sé cuánto tiempo, cambiando antes de acostarme cuando cambian la hora.
Los GPS se cambian solos.
Y me dijeron que se cambiaban solo, y es verdad, que con el móvil ya puedes poner la hora que quieras, que se sincroniza solo y se cambia solo.
Bueno, a mí me ha pasado de llegar una hora antes, pero nunca una hora tarde. O sea, nunca me pasa al revés, pero siempre cuando llega esta última fecha de octubre.
A mí me pasó también una hora antes.
Los que tenemos antes al trabajo,
los que tenemos niños pequeños sabemos que da igual que sean las dos que las tres.
Bueno, o
sea,
totalmente.
Veremos las dos, las tres, las totalmente. Tres nuevas, las dos viejas.
Las dos viejas.
Y además, el que tenga la suerte que sus niños pequeños duerman.
Sí, uno
da
sí,
igual,
otro no, Alberto.
Porque se despertarán a las 7, que eran las 8, o a las 8, que eran las 7, yo qué sé.
Y lo último que quieres es mirar el reloj en esa hora, ¿eh?
Ay, madre. Bueno, Joaquín, que tenía la suya, nada, sin problema, se lleva las manos a la cabeza, aunque se enfada mucho ya Noblak, esa intensidad que le pide a sus jugadores.
Cuidado, Luis, cuidado, que al final son los partidos que... Cuidado, que al final el Betis se va... cualquier... córner, cualquier jugada por ahí aislada, espérate que no nos den un susto.
Quedan dos, la tiene Oblak. Te voy a preguntar ya, Raúl Escuderos, ¿cuánto tiene que añadir Mateu Laoz? ¿Cuánto tiene que sufrir los jugadores, los aficionados del Atlético? ¿Cuánto tiene que sufrir los que quieren remontar, que son los del Betis?
Pues quizá por las sustituciones, por la atención médica y sobre todo por la revisión de la jugada del VAR, pues yo me iría 4, sino 5 minutos.
Uy,
entre
4 y 5
o...
Pues hay que estar pendiente, nos queda un minuto y medio, pero se barrunta añadido largo, entre 4 y 5. De nuestro árbitro de cabecera, Raúl Escuderos. Balón de banda para el Atlético de Madrid. Tripier, ahí no va a tener ningún problema en quitársela de en medio. Víctor Ruiz buscando a Fekir, pedían falta, no la va a pitar Mateu. Eso no lo pita Mateu en la vida. Balón para el Atlético de Madrid, es Coque. El cuero hacia la izquierda donde aparece Vitolo. Pedía a Vitolo más minutos, pues va a tener algunos. Y ha podido sentenciar con una buena ocasión en la que se durmió el canario del Atlético de Madrid. Ya no puede el Betis con su alma, ¿eh? No roban nada. Si quiere dedicarse el Atlético a tocar, no se la va a robar el Betis.
Sí, Oscar. Además, fíjate la imagen ahora, es que no salen.
No puede,
es que no salen a por ellos.
Ha hecho un gran derroche físico el Real Betis Balompié. Está esperando a que tire el Betis, el Atlético, como hacen en balonmano. Dejar que chuten.
Sí,
y a
totalmente.
Por otra ocasión
y, a ver el, y a ver el error y esperar algún contraataque. La
está
verdad
muerto
que
el Betis.
La expulsión le ha hecho muchísimo daño.
¿Quién ha hecho el cuarto del PSG?
Otra vez Mbappé. Se asocian los buenos. Neymar para Mbappé. Y Mbappé en boca solo delante de la portería. Así que 4-0 Paris Saint-Germain. Partido finiquitado.
Bueno, lo tiene bastante más fácil, ¿no? Porque el Dijon se ha ido casi con portero jugador a la contra. Y le están enganchando una
claro,
y otra vez.
Con espacios estos dos.
4-0 en el marcador, colorín colorado este partido. ¿Está colorín colorado lo de Inglaterra?
No, ni mucho menos, porque está llegando el Sheffield, faltan 3 minutos más lo que añada el colegiado, y el Liverpool sin Van Dijk, que se va a perder toda la temporada, está sufriendo mucho con Fabinho y de central, que no ha hecho un buen partido, de hecho ha cometido el penalti del 2-1.
¿Tenemos tiempo extra ya en el Metropolitano?
Tenemos tiempo extra, son 4 minutos. Para que finalice el partido, otra nueva contraataque del Atlético de Madrid.
Dos.
Se la deja Lodi, Lodi puede marcar. Se hace un lío Luis Suárez, gol. Pum pum. Marca el pistolero, marca Luis Suárez. Fue generoso Renan Lodi y a la contra, matando el partido, sacó el revólver, sacó la pistola, marcó Luis Suárez el pistolero. Atlético de Madrid 2, Betis 0.
Todos los goles de todos tus equipos en Castilla-La Mancha en juego. 10 temporadas contigo.
Colorín colorado. Era una contra muy clara de dos defensores. Luego se incorpora un tercero y llega tarde un cuarto. Para 4 jugadores del Atlético de Madrid que, en fin, si no Llorente, pues hubiera sido... ¿quién ha sido? Que es Luis Suárez. Se va a casi hasta la línea de fondo Lodi. Está a puntito, se espera medio metro más de darse un culetazo para atrás cuando la quiere poner. Y colorín colorado al partido, nos quedamos sin emoción porque lo sentencia el Atlético de Madrid, que va a sumar 3 más en su cuenta particular. Óscar.
Sí, es un desajuste terrible de la defensa del Betis.
Pues viene provocado por lo que decíamos del Lyon y el PSG.
Está claro. Al final ya físicamente no van, no piensa la mente, desajustan y bueno, ahí el Atlético de Madrid ha hecho una buena contra que sin ser brillante, porque es verdad que Luis Suárez conduce porque no hay ningún opositor que le sale, pero es un buen gol. Al final finiquita el partido, que es lo que estábamos todos deseando.
Pues otro más de Luis Suárez. Amigos, 7 jornadas. Bueno, el Atlético ha jugado menos. 4 goles de Luis Suárez. Este está para meterlas. Sea en el 91, da igual que sea el 2-0. Ahí está Luis Suárez aprovechando ese regalo de Lodi para hacer el 2-0 en el
Podría
añadido.
Podría ser líder con este marcador el Atlético de Madrid si ganara el partido que tiene de menos con respecto al Real Madrid, que es el primero ahora.
Pues fíjate lo
Estos
que son las
cosas.
Estos
son los que no sé quién llamó antes, outsiders o algo así.
No, el Atlético no es un outsider. El Atlético es un candidato al título, outsider es... Y bueno, ya te lo explicaré otro día.
Bueno, hay tomate. Yo creo que has querido recoger un poquito de cable, Joseba.
Sí, vale. Para que me va, no vamos a mentir. Que Luis Suárez, igual de bien que Haaland, ¿eh? O sea, está muy bien, la verdad, Luis Suárez.
No
es ironía, ¿eh?
Vale, fenomenal. Luis Suárez del amigo.
Rectificar es de sabio, sí, señor.
Bueno, pues nos queda 1:15. Sacando la bandera blanca ya el Betis. Se va a acordar de la primera mitad. El Betis, y ahora, para el resumen, ya te vamos preguntando, Óscar, evidentemente quedarse con la segunda, pero sí es más preocupante lo que ha hecho el Atleti en la primera que lo que ha hecho en la segunda. Es decir, vaso medio lleno, vaso medio vacío.
Bueno, yo creo que al final es un poco la lectura de los partidos... Al final es un poco la lectura de los partidos de vueltas de Champions. Quiero decir, el Betis es un buen rival, te hace correr, tiene balón. Y creo que el Atlético de Madrid, sin hacer una muy buena primera parte, que no la ha hecho, pero luego se ha mantenido defendiendo, ha tenido un pelín de suerte en algunos momentos con alguna ocasión del Betis, y al final resuelve porque tiene más calidad y tiene jugadores más top. Y al final el fútbol, pues tienes dos opciones, las metes, al final el Betis las ha tenido, no las ha metido, y esto es el fútbol, es el resumen.
Nos quedan 20 segundos para el final del partido. Insisto, bandera blanca ya del Real Betis Balompié, que juega desde hace muchos minutos con un hombre menos, que le cuesta muchísimo llegar a la portería del Atlético y que ya sabe que es imposible que pueda anotar dos goles en el tiempo que queda. Así que todo el mundo mirando a Mateu. Mateu dice que esto se acaba. Final del partido en el Metropolitano. Nueva victoria del Atlético de Madrid, con los tantos de Marco Llorente en el 46 y Luis Suárez en el 90+1 en ese añadido. Victoria importante, por lo que apuntaba Jiménez, porque a falta de un partido aplazado podría colocarse como líder, pero es que récord en la era Cholo, 21 partidos seguidos sin perder en Liga, el Atlético que no pierde desde un derbi desde febrero, ha llovido muchísimo, que perdió contra el Real Madrid, así que nuevo récord de este Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone con esta victoria 2-0 ante el Real Betis Balompié.
Lleva solo un gol en contra, ¿eh?, el Atlético de Madrid de los 5 partidos que ha jugado, 10 goles a favor, por tanto, es ahora mismo, junto a la Real Sociedad, el equipo más goleador de España. Pero, a diferencia de con respecto a la Real, es el equipo menos goleado. Bueno, la Real por poco, porque lleva solo 2 goles en contra. Resumen rapidito, Óscar, si te queda algo por ahí que no hayamos dicho ya.
No, poco más. Al final el partido ha estado vistoso de cara al espectador. Bueno, no ha estado mal, ha habido ocasiones de ambos. Creo que el Atlético de Madrid no ha hecho un partido brillante, ni muchísimo menos, pero ha hecho lo que tenía que hacer, que era ganar y seguir sumando. Y bueno, el Betis, pues en tierra de nadie, todavía esto acaba de empezar. Entonces, bueno, yo creo que contentos los atléticos porque sumamos y estamos arriba, que es donde tenemos que estar.
Con este marcador se queda el Betis a mitad de la tabla, 7 partidos jugados, es decir, 2 más que el Atlético de Madrid, 9 puntos, es decir, mitad de la tabla, pues ahí con el montón. ¿El Betis sería outsider o no?
No. Outsider, mira, muy rápidamente, es un equipo que ni por plantilla ni por presupuesto podía ganar la Liga a principio de temporada.
¿El Sevilla?
El Sevilla es un outsider. El Villarreal puede llegar a ser un outsider. La Real no creo que pueda llegar a ser un outsider. El Everton puede llegar a ser un outsider. El Leipzig puede llegar a ser un outsider.
¿En España, para ti, qué equipos serían outsiders?
El Sevilla.
¿Solo?
Y si me apuras y tiene una buena temporada, el Villarreal.
El Sevilla y el Atlético, hasta hace 2 minutos que le has dicho tú que no, Jiménez.
No, el Atlético no puede ser un outsider, porque el Atlético ha ganado la Liga hace pocos años y las ha competido casi todas en los últimos años.
Yo creo que son outsiders todos menos el Madrid y el Barça.
No, el Atlético no.
El Madrid...
Ahora se lo explicas tú al Cholo eso, Joseba.
¿El Madrid del Shakhtar del otro día sería un outsider o no?
No, tampoco.
Tampoco.
O el Valencia, ¿no? Por supuesto.
El outsider... Que me gustaría decir que Valencia...
El Valencia es un outsider este año, pero para descender a este paso.
Este año, cuidado.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejando. Gracias, Óscar.
Un abrazo a
todos. Hasta la próxima. Castro, no te vayas, que te voy a poner tarea para mañana.
Venga.
Joseba, repásanos lo que ha pasado en Europa en esta última tanda de partidos.
Pues nada, que ha terminado el Paris Saint-Germain, que ha ganado 4-0 al Dijon, ha marcado 2 Mbappé, que había sido suplente, y ha terminado también el partido del Liverpool, que finalmente ha ganado 2-1 con mucho sufrimiento al Sheffield United. También ganó la Lazio 2-1 al Bologna, así que terminó todo por hoy en el fútbol internacional.
Pues colorín colorado, y para mañana pues más fútbol internacional con Joseba Rey en CMM Radio. Hasta mañana, Joseba.
Hasta mañana.
Igual nos ayuda Escuderos, pero ¿qué protocolo habría que aplicar a la Copa del Rey, donde se enfrenten en la siguiente ronda equipos profesionales contra equipos amateurs? ¿El de la Federación, que no obliga a PCRs, o el de la Liga, que obliga a PCRs? Porque se puede dar el caso, si se aplicara el de la Federación, si se aplicara el de la Federación, no el de la Liga, que tuviéramos un quilombo brutal, ¿eh? Porque las burbujas, hombre, en las que se convierten los equipos de primera división para protegerse podrían verse rotas por el fútbol modesto, que los controles que hacen son nada y menos.
Es muy claro, la competición de la Copa del Rey está organizada por la Real Federación Española de Fútbol, con lo cual está claro que los protocolos que se van a llevar a cabo van a ser los establecidos por la RFF. Luego ya está, bueno, pues...
Pero si juega, por ejemplo, un Calvo Sotelo Real Madrid, en la primera eliminatoria, ¿no se va a obligar al Calvo Sotelo a hacer PCR?
Sí, sacará seguramente la semana de antes la federación, dirá que regala test en la Copa, lo venderá como un triunfo.
¿Y qué diferencia hay entre la salud de los jugadores de primera división y de los del fútbol modesto?
Bien apuntado.
O sea, ¿son más el fútbol de primera división que el fútbol modesto?
Sí, claro que es más, con toda la ironía del mundo, porque hay mucho money más.
Bueno, ya, pero la salud de uno es igual a la salud de otro.
Entiendo perfectamente. Pero eso es lo que demuestra, que unos valen más que otros.
Ya tenemos otro lío a la vista, ¿eh? Tiempo.
Es una de las próximas guerras de la Liga.
Y si no, al tiempo que tenemos otro lío a la vista, en la Copa del Rey, que es a la vuelta de la esquina. Estamos a un mes de la celebración de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, de esta temporada. Bueno, un mes, un poco más de un mes. No sé si se queda por ahí algo más. A Mateu, ¿quieres decirle algo más? Raúl.
No, nada, que un poco pues en su línea. Quizá, bueno, pues gracias en este caso al VAR, ha rectificado una decisión que había tomado errónea. Y bueno, luego es un partido que saca dos tarjetas amarillas, muy plácido para, pues en su management, ¿no? En su control de partido. Lo lleva, lo hace con él con el partido lo que quiere con los jugadores también. Pero bueno, menos mal que el VAR pues le ha dicho para, que esta jugada es muy clara, que no se puede dejar con una simple amonestación, que es una jugada clara de acción, clara y manifiesta de gol.
Bueno, pues no la apuntamos también. ¿Mañana viene Pinardo o vienes tú?
No, mañana va Pinardo.
Ah, que mañana viene Pinardo. Pinardo, veremos si viene con resaca o no, que ha estado de boda hoy, ¿eh? Ha estado mandando fotitos a lo largo de la tarde.
Vendrá contento y vendrá deseoso.
Viene con el corte de Koeman bajo la manga. Eso ya te lo digo yo para el Pinardato de mañana. Mañana el Pinardato es a las 8 de la tarde. Ah, no, a las 10 y media, me están diciendo, en el último tramo, cuando acabe el partido del Albacete. Bueno, pues a las 10 y media de mañana el Pinardato, que es la sección casi favorita ya de todos los forofos del fútbol regional. Gracias, Raúl. Un abrazo. Acuérdate que a las 3 son las...
2.
Correcto. Hasta mañana.
Adiós.
Adiós, Castro. Hasta mañana.
Nos quedamos pendientes de Yanis Carrasco. Hasta
sí,
mañana.
Y pendientes de lo que diga la Federación, si dice algo, que me temo que no va a decir nada, o sería sorpresa que dijera algo al respecto del partido de mañana a las 12, Valdepeñas-Barcelona. Suspendido o aplazado por el Comité de Competición por un contacto estrecho que han tenido, leo textualmente, parte de los miembros de la plantilla del Barcelona con un caso positivo. Luego, el Barça ha desmentido al juez de competición y ha dicho que los afectados se consideran contactos directos y no estrechos, por lo que se suprime el periodo de cuarentena preventiva según el protocolo establecido por las autoridades federativas. O sea que no se confinan, o sea que seguirán preparando el partido entre el Palma y el Barça, previsto para el miércoles, y el Barça-Zaragoza, previsto para el próximo sábado a las 6 de la tarde. Esto es lo que dice el comunicado del Fútbol Club Barcelona. Recuerdo que la última hora pasa porque el Valdepeñas ha pedido la revocación urgente al juez de competición del aplazamiento. Y si mañana no viene el Barça, como no está recogido todo esto en ningún protocolo, pues que le dieran el partido por perdido ante el equipo castellano manchego. En un minuto y 15 segundos serán las 11 de la noche.
En Solis sabemos lo importante que es sentirse protegido en momentos como este. Por eso, queremos ayudarte ofreciéndote el mejor seguro de coche desde 14 euros al mes y además te regalamos la mejor asistencia en carretera del mercado. ¿Alguien te da más? Vente a Solis, la aseguradora más solvente.
Mañana volvemos con más goles en sesión casi continua de deportes, de nuevo en CMM Radio, por la mañana con el derbi en Segunda B y el debut en casa, a puerta cerrada, eso sí, pero el debut en casa en el Prado del Club de Fútbol Talavera ante el Melilla, los dos partidos en CMM Play, y luego volvemos con todos los goles del fútbol regional y del fútbol nacional, y todo el polideportivo. Andrés Quiñones y Alejandro Torres han sido los artífices, los artistas de los botones, con David García, la coordinación general del programa. Gracias, como siempre, a todo el equipo de deportes de CMM Radio. Y ahora las noticias, y luego sigue la mejor compañía, la de la Radio Pública de Castilla-La Mancha Media. ¡Hasta mañana!
Son las 11 de la noche.